Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Hola, buenas tardes. Es una enorme bendición poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra de Dios, aunque es a través de las redes sociales. Bienvenido seas a tu iglesia y también tu iglesia va hasta tu casa. Recordarte lo que comentamos hace un momento, estamos también por la televisión cada domingo a las 12 del mediodía por el canal 10.1 de la cadena TVP y 110 por cable. Así que invita a tus amigos a que nos sigan a través de ya sea las plataformas digitales que son las redes sociales o también la televisión. Pero aprovecha la oportunidad de la televisión para aquellas personas que no pueden venir o no quieren venir a la iglesia. La televisión es muy buena. Puedes invitarlos a que vean ese programa a las 12 del mediodía. Y ahorita en ese momento me voy a conectar. Vamos a ver quiénes están en las redes sociales. Quiero ver quiénes se han conectado, porque soy el policía de Capilla Calvario Maranata, a ver cuántos hermanos se han conectado de la iglesia. Y por favor comenta, presente, amén, quitoy, aquí estoy, como tú quieras, pero comenta algo para saber que ahí estás. Alguien que se está convirtiendo en, que yo me estoy convirtiendo más bien en fan de esta persona, es la hermana Luli Cañedo. Y es porque ella pone unas alabanzas ahí, me encanta ver todos estos comentarios. Es la única que comenta y comenta y comenta y comenta lo que está cantando. Así que comenta tú también para poder saber que estás presente. Yo sé que la hermana Luli Cañedo ahí está. También veo que Manuel está ahí viendo, Sergio González, pero esos dos no se valen porque aquí están conmigo. Sergio aquí está y Manuel está ahí atrás. Los que no están aquí, veo conectados a Ángela, Eunice, y dice aquí 6 personas más. ¿Quiénes son esas 6 personas más? No tengo idea. Así que por favor, comenta para saber que ahí estás. Kenia dice, hello, excelente. Kenia dice, aquí estamos, excelente. También Ramona Higuera de Galaviz dice, hello, pastor, excelente, Ramona. Bueno, conéctense, mándenos un mensajito para saber que ahí están presentes en las redes sociales. Recuerda que el hecho que no estemos reunidos en un edificio no significa que no estamos en la iglesia. Sí estamos reunidos como iglesia, pero en casa. Así que síguenos a través de las redes sociales y de la televisión. Y les mandamos un abrazo a todos ustedes. Si no eres de Mazatlán, te mandamos un abrazo desde Mazatlán, Sinaloa, y te decimos que Dios te ama y que Él está contigo. Y bueno, continuamos con nuestra serie en el Antiguo Testamento, la serie en el libro de Josué, y esta serie la hemos titulado Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es porque Josué tenía la convicción de que él tenía que servir al Señor junto con todo y su familia, que no había nada que lo iba a él hacer alejarse ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque eran momentos difíciles, Josué estaba dispuesto a decir, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos hacer como cristianos, tener esa convicción que Josué tenía, que aunque hay momentos difíciles en tu vida, que aunque hay momentos duros en tu vida, tú puedas detenerte y pensar y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que oramos para que esa sea nuestra convicción, tu convicción, cada día, que tú y tu casa sirvan al Señor, sin importar lo que suceda, sin importar que perdiste el trabajo, sin importar que el coronavirus anda suelto por ahí, sin importar que te dicen quédate en casa y parece que estás secuestrado ahí en tu propia casa. Bueno, sí, así me siento yo también, somos del mismo club, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y bueno, la historia de hoy tiene que ver con promesas, específicamente las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. A todos nos encantan las promesas, especialmente si esas promesas se cumplen en tu vida. Por ejemplo, en mi familia, si yo le hago una promesa a mi hijo Caleb, él espera que yo se la cumpla. Pero ¿qué sucede cuando yo no se la cumplo? ¿Sabes qué hace? Se enoja. Y tiene razón. Yo no cumplí mi promesa. Y entonces se enoja conmigo. Y bueno, esto me recuerda a la historia de un niño llamado Caleb. Él le hizo unas promesas a su hijo. A su papá. Y este niño, después del servicio, el domingo por la mañana, Caleb le dice a sus papás repentinamente y le dice: mamá, papá, cuando crezca ya decidí que voy a ser pastor. La mamá le responde rápido y dice: está bien, muy bien con nosotros, pero hijo, ¿qué te hizo decidir eso? Bueno, dijo Caleb, tengo que ir a fuerzas el domingo en la mañana de todas maneras. Y creo que será más divertido pararme en la plataforma y gritarle a la gente que sentarme y escuchar. Bueno, si estás tomando notas, el título de nuestro sermón está ahí en tus pantallas. Y esta es la promesa cumplida de la herencia. La promesa cumplida de la herencia. Y vamos a ver Josué capítulo 15 y capítulo 16 y capítulo 17. Así que comenzamos, por favor, abre tu Biblia conmigo a Josué capítulo 15 y vamos a leer el verso 1. Dice la palabra de Dios así, verso 1 del capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestro corazón, Dios, en esta tarde. Que podamos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y háblanos, Dios, claramente a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que muchos de ustedes están ahí en casa y están pensando, ¿cómo vamos a cubrir 3 capítulos en 45 minutos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Tengo problemas para cubrir a veces 5 o 10 versículos. Bueno, al menos esa es mi intención. Necesitamos pasar por 3 capítulos en 45 minutos. Así que ora para que podamos cubrir esos capítulos. Bueno, lo que está sucediendo aquí en este verso, lo que estamos viendo es la distribución de la tierra prometida. ¿Y por qué llamamos la tierra prometida? Bueno, llamamos a la tierra prometida porque Dios le había prometido a Abraham, a Isaac. ¿Me pones la diapositiva, mijo? Necesito verla. ¿No está la diapositiva de Abraham? Ay, Pastor Manuel. Voy a tener que colgar a Pastor Manuel. Lo siento, tenía una foto súper chida. ¿Sabes qué? Sí está, dalo. Bájala hasta donde están las tribus. Hay una que está, una caricatura. Ay, lo bueno es que los que nos están viendo son de esa mera, esa. Regresa, ahí mero. Los que nos están viendo desde casa y son parte de la iglesia, ya saben que a veces se me va el rollo, porque Pastor Manuel no me pone los slides como deben de ir, pero bueno, ya quemé al pobre Pastor Manuel, mentiras, yo las hago. Ponla grande, hijo, para verla. Dice, aquí vemos la promesa que Dios le dio a Abraham, y luego esa promesa pasó a Isaac, y luego esa promesa pasó a Jacob y sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y quiero que leas conmigo esta promesa que encontramos en Génesis 12, versos 1 al verso 3. Dice así, Génesis 12, verso 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Dios estaba haciendo una promesa de una tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Para que esto sucediera, ellos tenían que creerle y no solamente creer en la promesa, pero tomar acción. Así que Dios le pidió que dejara todo ahí en Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Mis amados amigos, yo sé que Dios te ha hecho muchas promesas a tu vida. Y esas promesas tal vez el día de hoy no se han cumplido. Pero te has preguntado por qué no se han cumplido. ¿Será que no has tomado acción? ¿O será que no le has creído completamente a Dios y no has tomado acción para que la promesa de Dios se cumpla en tu vida? Es necesario que tomes acción. Y esto me lleva a pensar en la promesa de Dios a mi vida y a mi esposa hace 6 años. Y sé que esto ya lo has escuchado muchas veces, pero es parte de nuestro testimonio. Esto es de cómo Dios nos sacó de Ur de los Caldeos, digo de Tijuana, para traernos aquí hasta Mazatlán. La promesa de Dios era que si creíamos a Dios, Él iba a hacer algo hermoso en nosotros y a través de nosotros aquí en Mazatlán. Así que te voy a mostrar unas fotografías de cómo sucedió todo el proceso. Primero decidimos nosotros empacar nuestras cosas, y como puedes ver ahí en tu pantalla, ahí está la camioneta bendecida, la camioneta ungida que Dios nos ha dado. La estábamos empacando y luego empezamos a hacer nuestra travesía. Empezamos a dejar la familia, empezamos a dejar las cosas que Dios nos estaba pidiendo, y entonces pusimos nuestro remolque a rebosar. Y si puedes ver la siguiente diapositiva, Lalo, van muy rápidas, ¿ok? Ahí estamos empacando. Estamos empacando, ponme la siguiente. Entonces ya estábamos listos ahí para salir. Mira cómo viene ese pobre remolque. Y empezamos a viajar, ya veníamos en carretera ahí, llegando aquí a Mazatlán. Mira cómo estaba la pobre camioneta. Así es como Dios nos dijo que trajéramos, párate ahí tantito, que viniéramos hasta Mazatlán. No, la otra, la de la casa, hijo. Inclusive, Dios nos pidió trabajo, nos pidió familia, nos pidió iglesia, nos pidió clima y hasta nuestra casa. Esa es la casa que tenemos allá en Tijuana, esa es tu casa. Y Dios nos trajo a la tierra prometida. Ahí venimos en carretera llegando al libramiento de Mazatlán, llegando aquí a encontrar una casa donde iniciamos nuestro primer servicio ahí en el Toreo hace cerca de 4 años. Esto es lo que Dios hizo y es como Dios ha cumplido sus promesas y nos ha llevado promesa tras promesa, y Él ha estado cumpliendo y haciendo de nosotros como Él nos dijo que iba a ser hace más de 6 años. Y bueno, esta es una historia que probablemente ya la has escuchado muchas veces, pero precisamente esto, Dios está cumpliendo la promesa de la herencia. Y este capítulo lo vamos a dividir en 4 secciones. La primera sección es la distribución a la tribu de Judá. Ahí lo tienes en tus pantallas. La segunda sección es la distribución a Caleb y su familia. La tercera sección es la distribución de la tierra a los hijos de José, las tribus de Efraín y de Manasés. Y la cuarta sección es la distribución por tribu a la tribu de Manasés. ¿Por qué la tribu de Manasés se quedó con la sección 4 y no la sección de Efraín y Manasés? Porque Manasés era una tribu enorme y se le dedicó todo el capítulo 17. Y ahorita vas a ver por qué. Entonces, empezamos con la sección número 1, la sección de la tierra prometida a la tribu de Judá. Lee conmigo una vez más el verso 1, dice: La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y bueno, entendamos qué es lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que Dios está cumpliendo su promesa y a través de Josué está distribuyendo la tierra prometida. Pero tenemos que entender que Josué aquí tiene más de 100 años. Él ya no es un guerrero, él ya no va a salir a pelear. Sin embargo, su amigo Caleb era otra historia. Pero en el capítulo anterior, Dios mismo le dijo a Josué: Josué, ya estás rookies, ya estás viejo, entonces ya no vayas a pelear. Y bueno, Josué no puede ir a la guerra, entonces se convierte como un tipo de bienes y raíces. Empieza a distribuir la tierra. Y bueno, solamente manejaba y administraba la tierra, porque las tribus tenían que ir y pelear por sus territorios. Entonces, mientras ellos iban a pelear, Josué oraba por ellos y nada más, porque él ya no podía pelear. Pero me encanta Caleb. Caleb, el capítulo anterior, un hombre de 85 años, él dijo: a mí dame ese monte, el monte de Hebrón, y yo voy a pelear y voy a conquistar con mi familia esa tierra. Y peleó en una tierra donde había gigantes, un guerrero. ¿Y sabes tú que solamente estos dos pudieron ver la tierra prometida? De hecho, la promesa de Dios es que ellos dos verían la tierra prometida. Y esto nos lleva a pensar que Dios siempre cumple su promesa. Cuando Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Entonces, no te impacientes. Aunque tú pienses que está tarde, Dios no está tarde. Dios va a cumplir tarde que temprano su promesa. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple. Amén. Dios siempre cumple. Entonces, los versos de 2 al 12 son los límites de la tierra para la tribu de Judá. Entonces, quiero que veas estas diapositivas que te voy a poner, cómo eran las tribus y cómo se estaban distribuyendo en este tiempo. Aquí vemos al principio Abraham. Y vemos ahí que Abraham tuvo dos mujeres, una mujer llamada Agar y una mujer llamada Sara. Pero sin lugar a duda, la bendición de Dios estaba sobre Sara. Sara tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca. Rebeca tuvo dos hijos con Isaac, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y Jacob, pues, le ganó la primogenitura a su hermano. Entonces Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus, pero Jacob tuvo 4 mujeres. Una mujer llamada Lea, la cual le dio un montón de hijos, le dio a su hijo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y una hija llamada Dina. Y luego viene Silpa, una mujer que le dio 2 hijos, Gad y Aser. Y luego viene Bila, una mujer que le dio a Dan y Neftalí. Y luego viene la mujer que Jacob amaba, que le dio 2 hijos, José y Benjamín. Y de José vienen 2 tribus, Efraín y Manasés. Estas son las 12 tribus de las cuales estamos hablando ahora. Pero si te diste cuenta, en esta diapositiva que estás viendo en tu pantalla, no hay 12 tribus, hay 13 tribus. ¿Alguien sabe por qué hay 13 tribus y no 12? Bueno, muy fácil. La distribución de las 12 tribus, acuérdate que José no recibió como no hay una tribu que se llama la tribu de José, y los levitas no recibieron tampoco tierra. Entonces, Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, recibieron sus tribus tierra. Y ahí están tus 12 tribus. Así que Efraín y Manasés sustituyeron a José y a Leví. Y bueno, aquí están las 12 tribus. Y continuamos y vemos la segunda sección. La segunda sección es la distribución a Caleb y su familia. Y vamos a ver cómo se distribuyó las tierras para él. Y no vamos a leer todos los versos, así que vamos a retomar la historia de la distribución de la tierra a la familia de Caleb en los versos 13 al 19. Y la razón por la cual no vamos a leer todos los versos de todos los capítulos, capítulo 15, 16 y 17, es porque hay muchísimos nombres hebreos que jamás he escuchado en mi vida, que ni siquiera sé cómo pronunciar. Entonces, si tú tienes interés en saber cómo fue, cómo se desenvolvió, hasta qué límite, qué ciudad, qué ranchería, qué municipio, qué delegación, pues ahí está toda la información. Te animo que vayas y leas lo que no estamos leyendo el día de hoy. Yo no sé hablar hebreo, perdóname. Entonces trato de hablar lo que sí entiendo. Y lo que entiendo es esta historia de cuando se le da la tierra a Caleb y a su hijo, a sus hijos. Entonces leemos versos del 13 al verso 19. Dice: Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de, ¿quién sabe decir esto? Kiriat Arba, ya estoy hablando hebreo. Padre de Anac, que es Hebrón. Me hubieran dicho que era Hebrón, ¿para qué digo Kiriti? ¿Quién sabe qué? Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, Aimán y Talmaí, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes que Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevó, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, o sea, un regalo. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Lo que la hija de Caleb hace aquí es decirle: pa, pues ya me diste tierras. Tengo tierras y gracias, tan chidas. Pero no tengo agua. Dame agua para poder regar las tierras. Y efectivamente, eso es lo que hace Caleb. Le da tierras para que pueda tener agua. Del verso 20 hasta el verso 62, hay muchísimos nombres raros y límites de ciudades que tú puedes ver en casa. Así que vamos a brincarnos hasta el verso 63. ¿Te fijaste? Ya estamos cerrando el capítulo 15. Te dije que íbamos a ver tres capítulos el día de hoy. Vamos a leer verso 63 porque creo que esto es importante. Dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta el día de hoy. Podemos entender que Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar. El hecho que estaba en una colina la hacía difícil de conquistar. Sin embargo, no importa qué tan difícil sea, si Dios te ha prometido a ti que Él va a estar contigo y que te va a ayudar, puedes tener la certeza que vas a triunfar. Entonces, no hay una excusa, sinceramente, por qué los hijos o la tribu de Judá no pudo conquistar a los cananeos de esa región. Porque hasta que David fue rey, fue cuando los cananeos fueron expulsados de esta tierra. Y esta historia la puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 5, verso del 6 al 10. No la vamos a leer, ¿ok? Pero hasta David es que pudieron sacar a los cananeos de ahí. Bueno, continuamos con nuestra historia ahí y brincamos al capítulo 16. Y vamos a ver la sección 3. La sección es la distribución de las tierras a los hijos de José, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Así que lee conmigo capítulo 16, versos del 1 al 4. Dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los jefletitas, hasta el límite de Bet-Horrón, híjole, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Bueno, aquí vemos que como hijos no directos de Jacob, pero sí de José, también están recibiendo su heredad. Y en los versículos 5 al 10 habla solamente de los límites que le van a tocar a la tribu de Efraín. Así que no los vamos a leer. Otra vez, tú puedes leerlos ahí en casa. Vamos a continuar ahora y vamos a ver la tribu de Manasés. Y vamos a nuestra cuarta y última sección. La cuarta sección dice la distribución por tribu a la tribu de Manasés. La distribución por tribu a la tribu de Manasés. En esta tribu hubo una serie de problemas, cosas que pasaron en esta distribución de tierra. No fue una distribución normal. Entonces, para que puedas entender qué pasó con esta tribu de Manasés, necesitamos leer primero los versos 1 al 2. Así que lee conmigo verso 1 y 2 del capítulo 17. ¿Listos? Dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias: los hijos de Ebiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer, los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Quiero que notes algo importante en estos nombres raros que no son comunes para ti ni para mí. De hecho, no sé si los pronuncié correctamente, pero aquí al final del verso 2, quiero que notes algo importante. Dice el final del verso 2: estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. ¿Por qué diría estos fueron los hijos varones? Cuando hablaron de todos los hijos de Judá y todas esas listas de nombres, jamás mencionaron si eran hombres o eran mujeres. Solamente mencionaron los nombres y todos eran hombres, obvio. Pero aquí sí hace mención que son varones. Bueno, la costumbre en ese entonces era que la tierra era distribuida solamente en varones de la familia para que así permaneciera bajo el dominio de los hombres y no de las mujeres. Pero esta tribu, la tribu de Manasés, era diferente. Como te dije ahorita, tenía sus propias complicaciones. Y vamos a ver cuáles fueron sus complicaciones. Leamos versos del 3 al 6, ahí mismo en el verso 17. Dice: pero se lo fojaba. Pero se lo fead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de los cuales son Malá, Noa, Agla, Milca y Tirsa. Órale, mira amor, ahí hay nombres por si gustas, si llegamos a tener una mujer. Malá, Noa, Agla, Milca y Tirsa. Dice, estas vinieron delante del sacerdote Eliezer y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos dieses heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Aquí lo importante era que la tierra tenía que permanecer en la familia. Entonces hicieron una excepción, y no una excepción que se le ocurrió a Josué, de hecho era un mandato de Moisés. Pero hicieron la excepción y lo llevaron a cabo. Ellas vinieron ante el sacerdote Eliezer y ante Josué le dijeron, oyes, compa, amigo, discúlpame, oyes, pues está bien que tengamos falta, pero ¿y mi tierra qué? ¿La tierra de mi papá qué? Y entonces les tocó la heredad. Y Josué entregó esta tierra, porque si no entregaba la tierra a estas mujeres, se acababa la descendencia de esta familia. Y tenía que entregarla. Y esto es importante porque las hijas pudieron heredar la tierra de sus padres. Y aquí en los versos 17 al 11 vemos cómo se distribuyeron y no los vamos a leer. Lo que sí vamos a leer es un problema que hubo más adelante. Y vamos a brincarnos hasta el verso 12 y verso 13. Acuérdate, estamos hablando de que esta tribu de Manasés era algo complicada. Mira lo que dice verso 12 y verso 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Aquí está el error de ellos. Cometieron el mismo error que la tribu de Efraín. Le permitieron a los cananeos quedarse en su territorio. Y por no pelear con ellos, los dejaron que se quedaran. Solamente que tenían que darle tributo al pueblo de Israel, a la tribu de Manasés. Entonces, los cananeos quedaron satisfechos y dijeron, bueno, nos quedamos en nuestra tierra y te pagamos impuestos. Pero aquí déjanos, no nos eches. Y a los de la tribu de Manasés les pareció coherente y dijeron, bueno, pues quédate aquí con nosotros. Pero eso fue un grave error. Fue un grave error porque no pudieron sacarlos de ahí. Ya no quisieron pelear. Y bueno, vamos a ver, terminando esta noche, una queja que las dos tribus, la tribu de Efraín y de Manasés, trajeron delante de Josué. Siempre hay una inconformidad. Los hijos no están contentos con los que les toca. ¿Por qué él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Haz lo mismo, ¿verdad? Al revés. ¿Por qué a mí sí y a ella no? Bueno, tú nunca vas a decir eso. Pero la otra persona va a decir, oye, es porque a él sí y por qué a mí no. Y esto me pasa siempre en mi casa. Siempre está peleando Caleb, que porque a Sandra sí, o luego a Sandra, porque a Caleb sí. El chiste es que nunca están contentos. Y bueno, esta noche vamos a ver que sucede lo mismo, exactamente lo mismo aquí. Y vamos a leer versos del 14 al 18. Vamos a ver el problema y cómo Josué resuelve este problema. Dice, agárrate, ahí va. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betsean y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú, gran pueblo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Manasés y Efraín eran una de las tribus más grandes. El número combinado entre ellos dos era mayor que cualquier tribu. Así que ellos se estaban quejando de la porción de tierra que les habían dado. Dice: me diste este monte que está lleno de maleza y de árboles, yo no puedo habitar ahí con mi gente. Dame otra parte. En pocas palabras, dame un lugar que esté más cómodo, que yo no tenga que desmontar. Y la respuesta de Josué fue muy sabia y les dijo: si ustedes son un grupo tan grande, así como vienen y me dicen, entonces vayan y limpien el terreno. Tomen posesión de ese terreno, porque el Señor les ha prometido que es de ustedes y que la van a tomar por heredad. Estas tribus no querían trabajar. ¿Qué gran diferencia había entre ellos y Caleb cuando Caleb dijo: dame ese monte que está ahí enfrente y lo voy a tomar, Hebrón, lo voy a tomar, de 85 años. Estos no, estos estaban diciendo: híjole, pues está muy difícil ir a limpiar el monte, está muy duro, hace mucha calor. Estaban quejándose de la tierra que les había tocado. Ellos querían una tierra fácil en lugar de tomar la promesa que Dios les había dado. El mismo principio aplica para nosotros el día de hoy. Dios se ha dado promesas, y hay veces que las promesas no son fáciles de conquistar. Hay veces que esas promesas te va a costar trabajo llegar hasta donde Dios te ha prometido. Y a veces puedes pensar y decirle: ay Dios, pues está muy duro, mejor llévame para otro lado, no quiero hacer esto. Pero ¿sabes qué? Si tú agarras las promesas de Dios y conquistas esos montes, porque tú sabes que Dios está contigo, Dios te va a dar la tierra por heredad y sus promesas se van a cumplir en tu vida. Entonces aprovecha esas promesas que Dios te ha dado y tómalas, aférrate a ellas. Dios ha prometido, mi hermano, estar contigo. Dios ha prometido que en medio de esta contingencia nacional, contingencia global, contingencia mundial, Dios ha prometido que va a estar contigo. Su promesa es que Él va a resguardarte, su promesa es que la sangre de Cristo te cubre, su promesa es que nada te tocará que no sea permitido por Él. Agárrate de sus promesas, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir una promesa que Él te ha hecho. Aunque pareciera que Dios está tardando, Dios no tarda. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces aférrate a sus promesas, aférrate a esa palabra que Dios te ha dado y conquista esos montes, no importa que estén llenos de espinos o llenos de árboles o llenos de piedra. Te va a costar trabajo, pero recuerda esto: Dios está contigo. Y esta es la buena noticia esta mañana, mis hermanos, acerca de la promesa de Dios cumplida de la herencia. La promesa cumplida de la herencia, porque Dios siempre cumple su palabra. Amén.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos que tengas una gran semana.